Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy bienvenidos a este podcast más de la Fundación Principios de Vida. En esta oportunidad, específicamente organizado y auspiciado por Hombría al Máximo, tenemos nuestra reunión, esta entrevista que vamos a tener de hombre a hombre con un invitado muy especial, que sobre todo especial por el conocimiento que tiene, ¿verdad? Y por el afecto que le tenemos aquí desde Hombría al Máximo. Siempre nos apoya. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Griffith. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Te puedo decir Fernando nomás?
Claro que sí, Cristian, por supuesto. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí.
Cada vez que yo hablo contigo o escucho alguna charla, salgo muy edificado por el conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento trae cambios también cuando lo aplicamos en nuestra vida, ya sea eso un conocimiento de conocimiento técnico, como también de la historia, por sobre todas las cosas, ya que aparte de ser doctor, puedo llamarte historiador, ¿vale?
Eso es más bien curioso, ¿verdad? No. Creo que la historia es un elemento esencial para el análisis de la realidad.
Ajá.
Entonces, yo creo que todos tenemos que ser historiadores, ¿verdad? Pero de profesión, eso ya es otra cosa. Yo realmente no me entusiasma la profesión de historiador porque uno tiene que pasar mucho tiempo analizando documentos antiguos, tratando de interpretar lo que dicen. Están los paleógrafos, que son los que interpretan, ¿verdad? Y a veces es bastante tedioso eso, ¿verdad? Yo más bien consumo lo que los historiadores cuentan, ¿verdad? Ah, sí. Y con eso construyo una concepción de la realidad más...
Esa aclaración estás haciendo para que no se piche o se enoje algún historiador que te escuche.
No, son todos mis amigos al final, ¿verdad? Sí, nos llevamos muy bien.
No, pero importante conocer la cultura y también conocer nuestro pasado, ¿verdad?
Sí, es esencial. Es como si un científico... desconocer la historia es como si un científico quemara su cuaderno de experimentos, ¿verdad? No tiene sentido. La historia es esencial para analizar la realidad, para ver el presente en, como dicen hoy los jóvenes, en Full HD.
Ajá.
Y no en baja definición, ¿verdad? Y para proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Por eso es importante. El amor por la historia no es un amor no correspondido. La historia nos devuelve muchas soluciones, muchos entendimientos. Por eso es que es importante conocer la historia.
La cultura, la historia, ¿verdad? Porque me pongo nomás yo a pensar de repente, no sé, se me cruzó por la mente una persona que no conoció a sus padres, ¿verdad?
Exacto, muy buena.
No conoció a sus padres o se entera por el trayecto de la vida de que es un hijo adoptivo.
Sí.
Que fue acogido tal vez por una buena familia, pero busca otra vez o le es necesario volver otra vez a su pasado para... Sí.
La identidad es una necesidad humana,
ajá,
¿verdad? Todos estamos buscando construir una imagen de nosotros mismos y necesitamos datos, ¿verdad? La identidad tiene muchos niveles, muchos detalles. Es como un edificio, ¿verdad? Uno de esos pisos es la identidad personal, la identidad sexual, la identidad familiar, la identidad de especie, que hoy está siendo atacada. Y la identidad nacional, ¿verdad? De tu país.
Sí.
Porque todos tenemos algo esencial que es el sentido de pertenencia que se tiene que desarrollar en nosotros. Los adolescentes sufren eso en la construcción de su identidad, de querer pertenecer siempre, ¿verdad? A veces estando dispuesto a como no tienen miedo, ¿verdad? Están dispuestos a riesgos en la construcción de esa identidad. En Occidente tenemos una transformación cultural muy grande, tal es así que se están atacando esos edificios, ¿verdad? De identidad. Por ejemplo, de identidad nacional. Hoy se condena eso, ¿verdad? Al quien habla de su país se le trata de ultraderechista. Se ataca la identidad sexual, tratando de borrar las identidades naturales, biológicas, ¿verdad? hombres y mujeres somos distintos por razones biológicas, no solamente sociales como pretenden las ideologías, ¿verdad? Y se atacan la identidad de especie, te decía recién, porque se le trata de poner al ser humano en un nivel inferior al que estuvo en los últimos 200, 300 años, que es lo que se consiguió, me refiero a la dignidad humana, de ponerlo, y así como dice la palabra, en el tope de la creación y como administrador de la naturaleza, ¿verdad? Como mayordomo. Y eso se está atacando hoy, poniendo a los animales y a la tierra por encima del hombre, a quien se le culpa
Los
los
cambios.
cambios climáticos que son naturales, se le culpa al hombre y se le instala a los jóvenes, sobre todo, la idea de que el hombre es una plaga en el planeta, ¿verdad? Porque lo que se está haciendo es sacarle dignidad y darle esa dignidad a los animales, ¿verdad? Esos son cambios que están ocurriendo ahora y que se ven. Fíjate, Cristian, voy yo que somos casi casi hombres de campo, ¿verdad? Yo no me acuerdo, yo soy más grande que vos, pero yo recuerdo que los animales, sobre todo los perros, por ejemplo, ¿verdad? Son buen ejemplo. Los perros, antes, nosotros, teníamos miedo al salir a la calle o sea, teníamos miedo de los perros al salir a la calle. Ahora tenemos miedo que nuestros perros salgan a la
Salgan a la
calle.
calle. Se está cambiando la cultura,
Sí,
podríamos
hay una
decir.
transformación cultural demasiado grande. Y eso de este ejemplo que te estoy dando es uno de los miles de ejemplos que existen. No solamente en áreas de cómo se considera el ser humano, sino en áreas de, por ejemplo, hay una crisis profunda de natalidad.
Justamente el otro
Estamos
día escuchaba
entrando.
eso que ya
Sí.
baja, roza el mínimo que debería ser, ya está por debajo.
No, por debajo. Chile hace 2 o 3 días lanzó su última estadística y Chile hoy es el segundo país con la tasa de natalidad más baja del mundo, después de Corea del Sur. Y nosotros estamos también ya por debajo. La tasa de natalidad cuando yo nací era 6, 7, 6,5 más o menos. Eso es 6,5 niños por cada mujer en edad fértil. Y la tasa de reemplazo debe ser superior a 2,1.
A dos
O
coma
sea que cada mujer en edad fértil debería tener al menos 2,1 hijos. Y eso. Para que la población se mantenga. Nosotros hoy estamos en 1,93.
o sea que estamos por debajo,
Por
no
debajo.
estamos reemplazando todavía.
No, y eso, ¿qué consecuencias tiene? Muchísimas consecuencias. Para empezar, es potencial a largo plazo, al menos, y mediano también, es potencial para primero desacelerar y después detener completamente el desarrollo económico. Segundo, entrar en crisis de pensiones, que Paraguay ya entró en esa crisis de pensiones porque cuando se hacen los cálculos de cuántos aportantes debe haber por cada jubilado, eso es algo indiscutible, no es
Es
matemática pura,
matemática.
no resiste ningún punto gris, es sí o no. Y hoy estamos entrando en una peligrosa zona de que la gente, o sea, los sistemas de pensión van a entrar en crisis
A causa de
a
ese cálculo.
causa del bajo reemplazo, ¿verdad? Entonces las sociedades se van haciendo más mayores, menos sostenibles, disminuye la fuerza laboral, y eso tarde o temprano genera crisis económicas. Y no solo eso. También crisis migratorias. Eso es lo que le está pasando a Europa, ¿verdad? Europa ya no es sostenible sin migración. Y esa migración otra vez produce problemas políticos y sociales, porque la vieja Europa, otrora orgullosa de sus niveles de seguridad, hoy ya no puede estar orgullosa de eso. La criminalidad se ha disparado a causa de eso.
¿Cómo se logra eso en una sociedad? ¿Cómo se logra destruir el patriotismo? ¿Cómo se logra destruir los principios que fueron instalados primeramente en nosotros? Porque
Uf,
provenimos
sí.
de un país, ¿verdad? Que luchó siempre, que avanzó y sigue avanzando, ¿verdad? Y muy por el contrario de otros países, somos un país que está permaneciendo todavía, así que, ¿verdad?
Sí.
Pero se está logrando en cierto modo.
Y hay dos elementos que hay que decir que yo creo que son las herramientas que se usaron, o tres, para ser más claro. El primer elemento, el esencial, es haber convertido a Europa en un continente laico. O sea, hubo una deconstrucción, usaste bien la palabra, deconstrucción de las creencias fundamentales en torno a la existencia de Dios. Se convirtieron a partir de la Revolución Francesa en sociedades laicistas, no solamente laicas, sino que hubo una persecución a la iglesia, sacándola de las leyes, de las universidades, y eso tarde o temprano tiene efectos sobre la gente. Europa está en un proceso muy marcado desde la Revolución Francesa, pero sobre todo acelerado a partir de los años 60 del siglo XX, de un laicismo militante y que generó
Intencional.
intencional y además ha producido que no solo se aparten de Dios, sino que se genere en ellos la idea del materialismo, ¿verdad? El materialismo es una corriente filosófica que plantea de que todo es material. Y a partir de esa corriente nacen múltiples ideologías, por ejemplo, el marxismo. Y yo lo que tenemos que preguntarnos es, si uno cree que todo es material, ¿verdad? Lógicamente se sucede a partir de una cascada de hechos culturales muy marcantes. Por ejemplo, si todo es material, si el ser humano es solo materia, no espíritu, entonces ¿quién dice lo que está bien y mal? Aparece el
Oh,
relativismo moral. Ya nadie puede asegurar que está bien o que está mal, entonces cada uno construye su propia verdad. Eso se llama relativismo moral. Apareció en la Revolución Francesa. Si no existe Dios, fíjense la cascada de cosas, tampoco hay sentido en la vida. No hay propósito, no hay un plan, no hay cielo, no hay infierno, no hay premio, no hay castigo. Se vacía la cultura cuando le sacamos a Dios. Entonces, aparecen corrientes como no solo el marxismo, aparece el nihilismo, que no hay sentido en nada, no hay propósito, no hay razón para existir. Hay una corriente que se llama nihilismo pesimista encima, ¿verdad? Después aparece a partir del materialismo no solamente aparece el marxismo o el nihilismo, aparece el presentismo, o sea, vivamos el presente. Carpe diem, ¿verdad? Y a partir de todo eso, del relativismo, el marxismo, el nihilismo, aparecen las consecuencias. Y las consecuencias es que las sociedades tienden fuertemente al narcisismo. O sea, yo vivo para mí, para mis intereses, para mi carrera, mi cuerpo, mi
Se
decisión.
centra en cada
Se
persona.
centra cada uno en sí
Egoísmo.
mismo. Es un egoísmo justificado, ¿no? De bienestar, justificado de vivir el presente, justificado de mis intereses, mis derechos. Por eso hoy los derechos pesan más que las responsabilidades, a partir de ese narcisismo. Y lo segundo que aparece como fruto maldito, es el hedonismo. O sea, vivimos para el placer. ¿Para qué vivimos? Como ya no hay Dios, ni presente, ni futuro, ni premio, ni castigo. Entonces vivamos el presente y pasémosla bien, para
Ese
el placer.
es el
Eso es
pensamiento que se
hedonismo.
está instalando.
Eso se instaló y muy fuertemente en las sociedades occidentales sobre todo, pero no solo en las occidentales, porque ese proceso de sacar a Dios de la cultura ha tenido consecuencias demasiado graves, Cristian. Demasiado graves. Entonces, estas crisis que yo te estoy contando no se deben sino a otra cosa que eso, ¿verdad? Porque los jóvenes, por ejemplo, dicen, no, no, ¿para qué yo voy a ser padre? Si ser padre es difícil. Desaparece, y esto es lo más importante, la palabra clave de la civilización, sacrificio.
Todo el menor, la ley del menor esfuerzo.
Es menor esfuerzo y todo para mi beneficio. Entonces, cuando, y realmente lo que sostiene a nuestra especie viva, el sacrificio intergeneracional, el sacrificio de los padres hacia los hijos.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el hombre como cabeza, ¿verdad?, tiene que ver en esto, ¿verdad?, en tomar decisiones, en tomar actitudes delante de la vida y no dejarnos llevar, ¿verdad?, por este tipo de pensamientos o cultura o anticultura, totalmente antibíblico, ¿verdad? Porque más bien Dios no, Jesús nos vino a decir, bienaventurado el que da, ¿verdad? Más bien dar que recibir, ¿verdad? Y el hombre tiene que estar dispuesto a sacrificarse, a entregarse, ¿verdad?
O sea, la esencia de la masculinidad.
Hago esa mención porque de repente dirían algunos que nos escuchan, bueno, pero eso es todo historia, ¿eh? Pero es tan importante que como hombres podamos entender eso, ¿verdad? Y tomar decisiones y estar ahí atentos, ¿verdad?
Sí, porque esa es la esencia de para qué existe el hombre como varón, ¿verdad?
Sí.
La palabra varón es la palabra sacrificio. Esa es su esencia. Entrega, se sacrifica por su familia. Está diseñado para proteger, proveer y además sacrificarse por su familia. Esa es la esencia porque estamos equipados para eso, ¿verdad?
Sí,
pero lastimosamente nuestras creencias juegan tanto en nosotros que de a poco la humanidad se fue olvidando de sus principios, de los principios que están contenidos en la palabra de Dios. Europa era, se llama, ¿sabes cómo se llamaba Europa hace 500 años? ¿Cómo? No se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad.
Mira,
sí, la monarquía española, no era la monarquía de España, era la monarquía católica. Era, y otros en el norte de Europa era el protestantismo. Ellos diseñaban las políticas públicas, ellos en esa época. Las monarquías que nosotros conocemos no eran monarquías que estaban en esa época, al menos no eran monarquías absolutas, eran repartían el poder, porque eran los reyes eran más bien como jueces, ¿verdad? Después apareció la monarquía francesa y ahí sí aparecieron los reyes absolutos, ¿verdad? Que eran otro estilo de gobierno, digamos, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que era esa monarquía cristiana de España, que ya en 1516-20 se reunían los filósofos cristianos a decir a la pucha, los indígenas que acabamos de conocer en América son seres humanos, deben ser tratados como seres humanos, la esclavitud está mal, tienen dignidad. Y entonces por eso vino la prohibición de la esclavitud en todas las regiones americanas de donde había dominio español, ¿verdad? Por eso se abrieron hospitales, rutas, y universidades, más de 60 universidades, ¿verdad? En cambio, en las regiones donde no se conocía a Dios, no existía ese concepto de dignidad, ¿verdad? Y fueron cristianos finalmente los que consiguieron abolir la esclavitud, ¿verdad? William Wilberforce en Inglaterra. Entonces, pero Europa se olvidó de sus raíces, ¿verdad? De sus raíces cristianas, sobre todo. Y ahora tanta es la guerra por la deconstrucción de Europa que están usando las culpas históricas. ¿Te acuerdas que te dije hay tres mecanismos?
Sí.
Uno es sacar a Dios de la cultura. El segundo es acusar a Europa de sus culpas históricas. Entre ellas, el racismo, la esclavitud, el colonialismo. Entonces, para deconstruir la identidad nacional de los países europeos, en vez de hablar de sus éxitos, ¿verdad? Porque Europa tiene muchos éxitos, no solo fracasos. Además, los fracasos fueron gestionados por personas, no por el pueblo europeo, sino por personas en Europa, ¿verdad? Compañías, monarquías, algún gobierno, pero no el pueblo europeo. Entonces, pero ahora se le acusa de eso, ¿verdad? Para construir relatos que lo que hacen es darle vergüenza a los europeos de ser europeos o de ser alemanes o de ser franceses.
De que se olviden de su identidad.
Exacto.
Entonces, que se arrepientan de ser europeos.
Eso es lo que se quiere en algún sector de la política europea. En realidad lo que están haciendo es trasladar la gobernanza de los Estados-Nación hacia gobernanzas supranacionales, ¿verdad? Esa es la intención de borrar las identidades nacionales.
Y ahora vemos también, o sea, veo nomás, escuché el otro día una noticia que en España se está levantando mucho el cristianismo otra vez, ¿verdad? Un grupo.
Sí, hay una reacción.
Hay una reacción, ¿verdad? Y creo que como hombres, como cristianos, como hombres cristianos, el hombre se tiene que levantar, ¿verdad? Para tomar, vamos a decir, la posta o marcar el rumbo. Porque si no se levanta un pueblo cristiano, si no se levanta el hombre como cabeza, ¿verdad? ¿Quién va a hacer por nosotros lo que tengamos que hacer? Vamos a ser como un barco a la deriva a lo que venga. De repente cuando hablo de estas cosas con algunas personas te dicen, bueno, pero son cosas que van a suceder nomás luego. Te dicen, ¿verdad? Entonces yo digo de repente, pero por el hecho de que van a suceder nomás, voy a dejar que no voy a tomar acciones.
Pero en todo caso,
voy a dejarme llevar por todo.
En todo caso, si es así, que nos pille luchando.
Claro, a eso voy. Sí. Que nos encuentre luchando y no vencidos.
Así
es. Porque con una actitud, vamos a decir, no, ¿cómo podría llamarle esa actitud? Negativa o inerte o sin hacer nada, ¿verdad? No va a llevar al fracaso.
Finalmente, aunque nos lleve a la muerte, vale la pena. La verdad, y ese es otro elemento también, Cristian, que preocupa, ¿verdad? Preocupa que la gente ya no esté dispuesta ni valore la verdad. Valora más la causa, valora más la comodidad del otro, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, no puedes decir la verdad en muchos ámbitos porque produce incomodidad la verdad. Y eso es gravísimo, porque si la verdad está siendo reemplazada por otros elementos, es... Acordate una cosa, la verdad no se puede disociar del bien, no se puede. Y el bien tampoco se puede disociar de la verdad. Son en esencia la misma cosa. Y es un fruto del amor. Entonces, si sacamos la verdad de las leyes, ¿qué va a pasar? Si sacamos la verdad de la educación, ¿qué va a pasar? Si sacamos la verdad de la cultura, de la economía, no se puede. Porque estaríamos sacando no solo la verdad, sino el bien, la justicia, la libertad, todo. La verdad es la piedra angular. Por eso dice Cristo que Él es la verdad.
Sí.
Él es la verdad. Pero ¿qué pasa si sacamos? Y esa es la secularización. Pues. Sacar a Dios de la ecuación es sacar la piedra angular de la civilización.
Así
no va. Existe
se
futuro.
Destruye todo, ¿no?
Se destruye todo. Por eso es la piedra de ángulo, ¿no? ¿Te acordás?
Sí.
La piedra de ángulo es la que está ahí arriba. No, es el fundamento. Es la que está arriba. Y cuando un arco le sacas la piedra de ángulo, cae todo. Además es el fundamento, porque la palabra es el fundamento, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando en las sociedades de hoy y esa secularización que es... Fíjate lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra había... en 1960 había 5 mezquitas. Hoy hay 3.100.
Posiblemente se
pero si vos pero si vos mirás el número de asistentes a iglesia los domingos de 1960 eran 5 millones de personas que todos los domingos iban a iglesia. Hoy es 500.000. O sea, a medida que... Y se cierran las iglesias, miles. Entonces, a medida que se cierran las iglesias cristianas, se abren las mezquitas musulmanas.
El otro día he visto una discoteca, o sea, por supuesto, no es que me fui a la discoteca ni me fui a Europa, pero una iglesia que se convirtió en discoteca.
Sí, hay muchas. Se convierten en discotecas,
en museos,
en bares, en museos, en restaurantes, porque son edificios históricos.
Ajá.
y no se pueden demoler por ley por el momento.
Entonces le cambian el uso.
Le cambian el uso y bueno, esa secularización no es solamente que se abran o cierren iglesias o mezquitas, esa secularización se ve en todo, en la economía, en las leyes, en la gobernanza. Entonces, todo eso está generando una gran crisis, no solo la crisis de natalidad, crisis económica, crisis de sentido, crisis de propósito. Hoy la salud mental se dispararon los casos de ansiedad, de depresión, de suicidio. ¿Por qué? Por la crisis de sentido. Y encima viene la tecnología otra vez, Cristian. Eso deberíamos hablar en un siguiente programa, si se
Sí,
puede, a ver
a
qué
rematar.
está haciendo la tecnología con el ser humano, ¿verdad?
Sí.
Entonces, tenemos que volver a los fundamentos y yo coincido contigo que quien se levanta a decir, este es el camino, es el varón, es el hombre. Esa es su tarea, ¿verdad? Darse cuenta de estas cosas, analizarlas profundamente y estar dispuesto a un sacrificio muy grande. Para empezar, el sacrificio de ser padre. Ahí empieza.
Si vos tomás posturas, muchas veces te cuesta la vida, te cuesta el trabajo, te
Sí.
cuesta el puesto en la
Sí.
iglesia, te puede, no sé si me entendés,
Te
¿verdad?
entiendo, me pasó.
Te pasó. Y bueno, entonces Dios necesita hombres que
Sí.
estén firmes en sus convicciones,
Sí.
en sus creencias, y para marcar la diferencia, porque si no, nos vamos al tacho.
Sí, y esa es nuestra bandera, acordate, nuestra bandera, roja, blanca, azul, justicia, paz, libertad. ¿Vos crees que va a haber esas tres cosas si abandonamos el bien, la verdad? Eso desaparece.
Desaparece.
Desaparece, no, no, todo lo que dice nuestro himno, nuestro brío nos dio libertad, ni opresores ni siervos, donde hay unión e igualdad. Todo eso desaparece si desaparece la verdad y el bien. Entonces, ¿y quién tiene que defender eso? Bueno, cada uno de nosotros tiene que defender en su casa primero, ¿verdad?
Así
En
mismo.
su casa primero y luego fuera de la casa, porque ¿a qué fuimos llamados? A ser sal y luz, ¿verdad?
Sí mismo,
Eso
marcar la diferencia,
ya se
ser
dijo
gente.
hace más de 2000 años, ¿verdad? Sal y luz, pero ¿qué es ser sal y luz? ¿Vos creés que si la sal hubiera estado presente en Europa, Europa iba a estar sufriendo lo que hoy está, la degradación que está sufriendo? La sal es un preservante de la sociedad y esa sal es la verdad. Varón y mujer, no, uno no está encima del otro, pero somos complementarios.
Así mismo.
Pero en esa complementariedad a nosotros nos dio la responsabilidad de la protección de la familia, ¿verdad? Entonces, la familia es la esencia del ser humano, ¿no? No es un invento de un ser humano, es la manera como existe en el mundo, ¿verdad? Así como hemos ido a dar la vida en el Chaco o en la guerra de la Triple Alianza, ahora tenemos que dar la vida defendiendo al Paraguay en otras esferas. Por ejemplo, defendiendo no solo mi familia, sino todas las familias del Paraguay y defendiendo la verdad. Porque detrás de la verdad está la libertad, está la justicia, está la paz. Y eso no va a existir en Paraguay como está dejando de existir en muchas naciones porque sus hombres no se han levantado a defender sus naciones, ¿verdad? Por eso, para contestar a tu pregunta, a lo mejor podemos recordar a una mujer que se llamaba Ramona Martínez. Era la ayudante. Ella le ayudaba a poner sus vestidos a Madame Lynch. Tenía 15 años y en una de las batallas últimas, cuando ya los soldados estaban muertos o heridos en el campo de batalla, ella agarra una espada y entra en combate. Y mientras combatía con el enemigo, le gritaba a los muertos y a los heridos que se levanten a defender al Paraguay. Eso le podemos decir a la audiencia entonces, Cristian.
Que se
Levántense a
levanten.
defender a sus familias, a sus hijos, a sus nietos y al Paraguay.
Porque eso es lo que necesitamos. En hombría al máximo, es eso lo que hacemos. Tal vez no hablamos, no filosofamos como lo hicimos ahora, pero enseñamos principios y valores a los varones para que puedan implementarlos, aplicarlos en su vida. Hacemos una invitación muy especial a que todas aquellas personas que están interesadas en conocer más de lo que es el programa Hombría al Máximo, puedan ponerse en contacto con nosotros al 0986-900-778. Estamos ahí, siempre atentos, llevando los cursos en los cuarteles, también en las penitenciarías y por supuesto también en las iglesias. Ahí donde nos pidan, nosotros estamos. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido un podcast más de la Fundación Principios de Vida.